cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes, si escuchan la reposición. Hace una semana y algo, los regantes de España estaban reunidos con los máximos dirigentes del área de medio ambiente. Estaban hablando de asuntos de agua. Fue el presidente de la Asociación de Regantes de España, se llama este señor José Valero de Palma, y le preguntó a los técnicos que qué problema tenían en dar el visto bueno, el decirle a sus jefes, a los políticos, que no era nada malo, que no pasaba nada si daban el visto bueno a que se transfiriera agua del Tajo aquí al Levante almeriense en virtud de los acuerdos que han alcanzado los regantes de la Almanzora con los regantes de nuestra comarca, con los regantes de dos comunidades de regantes de allí, es decir, con la del Canal de las Aves y con el del Canal del Henares. En total suman 39 hectómetros cúbicos que están firmados, primero acordados, respaldados por las asambleas o por los accionistas, por los comuneros, por los que forman esa comunidad de regantes en un caso y en otro, la de las Aves y en el de Henares, por una mayoría abrumadora del 90 y no sé cuántos por ciento. Y los de aquí, los nuestros, que están encantados de haber llegado a ese acuerdo, pero los acuerdos entre comunidades de regantes no son válidos por sí solos, por sí mismos. Necesitan que el gobierno meta sus feas zarpas, sus sucias uñas en todo lo que tiene que ver el agua. Que no está mal si es que hubiera un desastre o estuviera todo enormemente desorganizado. Pero a través de gentes serias que tienen empresas, que no trafican con agua, que hacen las cosas a la luz del día, no tienen roña en las manos como sí que la tienen los políticos, que no se le quedan las cosas pegadas tampoco en las manos como sí ocurre en muchos casos. Es decir, que aquí no hay ningún negocio, que aquí en todo caso una mano lava la otra y son manos limpias, no me refiero a la agrupación, y son manos limpias, una mano lava la otra y las dos la cara. Es que los regantes de aquí compran agua allí porque los de allí necesitan dinero para infraestructuras que las propias administraciones regionales, los gobiernos regionales no tienen y no pagan y no invierten. Y de esta manera, el agua que les sobra a montón porque ha llovido durante estos últimos meses lo que no está escrito, que han tenido que desaguar, que ha habido inundaciones, que tienen agua a reventar, que aquí no ha caído una gota, que dicen, véndeme un poco de agua, que 40 hectómetros cúbicos en función de lo que ha caído es nada, y el gobierno tiene que decir, pues me lo pensaré si voy a... Tiene la última palabra. Así que en este contexto, José Valero de Palma, presidente de la Asociación de Regantes de España, le preguntó a los técnicos con los que hablaba hace unas semanas, estaban hablando de los asuntos de agua, evidentemente, que ¿a qué venía la demora? ¿Por qué parece que se hacen los remolones? ¿Por qué no dan ya el visto bueno a que vengan los 39 hectómetros cúbicos? Que si de una vez por todas podemos acabar con la incertidumbre de si van a venir o no van a venir, que deberían de venir porque nadie molestan, porque todos están de acuerdo y todos están felices, y el único que no estaría feliz sería el amargado del gobierno, pero porque vive en una pura amargura, la propia ideología del gobierno le amarga y quiere amargarle la vida al conjunto de los españoles. Esa es mi impresión. Así que a partir de ahí le pregunta y le dicen los técnicos, muy campechanos ellos y como muy conocedores ellos de lo que están hablando, Dice, es que en este momento, como estamos utilizando el trasvase y mandando 60 hectómetros cúbicos al mes, no cabe más agua. Esto dicho así, de esta manera, pues parecería que los técnicos tienen una razón de peso para, en todo caso, asesorar o decirle al oído al político: no es el momento, ahora mismo no se puede, técnicamente es imposible, no lo hagamos nunca o hagámoslo después. Bien, pero es una ridiculez cuando una persona que esté enterada de lo que puede pasar por el trasvase del Tajo son 100 hectómetros cúbicos al mes, sí, están mensuales, pueden llegar a pasar. Entonces, si en este momento pasan 60 y a lo largo de los próximos meses hay que meter un poquito más para que lleguen esos 39, ¿dónde está el problema? Es decir, unos tíos que son técnicos, parece que juegan a políticos o que no tienen ni la más puñetera idea de qué llevan entre manos. Y estos tipos son los técnicos. Estos son los mismos técnicos que deciden poner una desaladora en un lugar donde se ahoga el que esté ese día, se hubiera ahogado y le hubieran dicho. Estos son los técnicos que dicen: acampad ahí, muchachos, que no hay ningún problema. Ah, no os preocupéis, yo tengo un sitio, habéis venido de excursión, no os preocupéis, porque yo tengo un sitio. 28 de septiembre, 2012, todavía no se ve el cielo tal, pero no ha llovido del todo. ¿Dónde vais, muchachos? Bueno, vamos de excursión, no os preocupéis. Estos serían los técnicos que se conocen al dedillo todo, son los técnicos, y que hacen un flaco favor a los verdaderos técnicos, a los que hay que, no digo reverenciar, pero sí guardarles un respeto, porque son conocedores. Pero esta gente suele decir la verdad, estos que saben suelen decir la verdad, por eso no les escuchan. Por eso, cuando dicen que el Tajo está en condiciones de mandar mucha más agua de la que está mandando, que no pasa nada, que lo del caudal ecológico es una pantomima, es un invento, es una chorrada que se han creado estos, es un cuento de niños para engañar a otros que creen que son niños. Y lo dicen los técnicos serios. Ahora llegan otros técnicos de este tipo, que serían los técnicos que son, se conocen todo, técnicos del campo, todo. Podéis acampar ahí, le diría aquella excursión supuesta que me estoy inventando. Podéis acampar ahí ese 28 de septiembre de 2012. ¿En dónde? No, es un sitio que estáis a salvo allí. Ya ven, se llevó para adelante 80 millones de pavos que se habían invertido. Hombre, no enteros, no los muros. Pero ya entró el agua lo suficiente por todos los recovecos, por todos los espacios, hasta dejar inservible cualquier elemento técnico. No hablo de estructura, sino técnico. Estos son los mismos que ya no solo decidieron, no digo estos, de este género, de esta ralea, son los técnicos que decidieron no solo poner la desaladora donde no se debía poner, sino, habiéndola puesto, nunca se acordaron que la Rambla de Canalejas, a Dios gracias, probablemente, porque todavía está por ver, pero probablemente la capacidad del hombre puede dominarla. La fiereza de la Rambla de Canalejas en su tramo final, que arrastra todo lo que viene de la zona de Cuevas, esta Rambla de Canalejas en su tramo final que conecta con el río y que fue la que desbordó porque no tenía nada a un lado y a otro que lo pudiera impedir. Estos técnicos tenían que haber sabido que era necesario encauzarla como está encauzada ahora a lo largo de un kilómetro y donde las aguas bravas que puedan llegar en un momento determinado y descontroladas se pueden dirigir o van a estar... será imposible que puedan salir de su cauce, a no ser que venga un agua ya descomunal, que siempre es probable, aunque desde luego las posibilidades de que ocurran con esta obra disminuyen. Pero esta obra tenía que haber estado hecha cuando En 2012, claro. Cuando se hizo la obra de la desaladora. No ahora que estamos poniendo parches y que además ha significado que esta comarca, a lo largo de todo este tiempo, haya dejado de tener una comarca que está atravesando 4 años duros de sequía que no nos estamos enterando, ¿eh? La gente del campo sí, ¿eh? Pero nosotros, los usuarios en nuestras casas, no, ¿eh? Ahí no tenemos. Si nos hablan de sequía, esto es algo que ocurrirá en otro sitio. Esto es algo que le ocurría a mi madre o nos ocurría cuando éramos críos y ya tenemos una edad. Pero a nosotros no nos ocurre eso. Sin embargo, estamos en un periodo duro de sequía, de aquellos en los que la gente sacaba a la Virgen y hacía rogativas. Por eso luego se hacían palabras. En muchos casos las vírgenes, si a través de lo que la gente entendía que había sido la intercesión de la Virgen, caía agua, la hacían patrona o patrón. Y la gente a estas alturas, en este tiempo, estaría saliendo y yendo a la iglesia y haciendo rogativas y sacando en procesión al santo o a la santa o a la Virgen pidiendo un milagro que a veces, se producía o coincidía la gota de agua con la Virgen en la calle y entonces era ya el milagro. ¿Estaríamos haciendo exactamente eso ahora? Son estos técnicos los que han procurado, con todo su conocimiento, que en este momento no tengamos agua de la desaladora y que una inversión pública de 100 millones de pavos no esté inservible. Pero si les parece poco, que yo sé que a ustedes creo que esto ya les puede parecer suficiente, yo siempre les recordaré, y ustedes ya lo saben, por eso es una cuestión de recordar, que tampoco pusieron electricidad. Y a una cosa, estos técnicos, que lo saben todo, tampoco pusieron, no solo no encauzaron la rambla de Canalejas, sino que tampoco pusieron un alimentador de energía para la planta. ¿Qué les parece? Este tipo de técnicos deben de ser los que le dijeron al señor José Valero el otro día, cuando les comentó el señor Valero, señalando a sus colegas del Levante, diciendo, hostia, ¿qué no veis que no tienen agua? ¿No veis que está sobrando aquí, en el Tajo? ¿No veis que han llegado a un acuerdo? ¿No veis que todo está limpio? ¿Que no hay una mancha? ¿Qué problema hay para que esto se agilice y se mande? Y por lo menos que el gobierno deje de tener en un espacio de incertidumbre. Lo peor que le puede pasar a una persona es la incertidumbre. Si te tienes que morir, te mueres, y si no, pues no te mueres y te enfrentas a lo que te tengas que enfrentar. Si será muy malo morirte o enfrentarte a algo. Pero la incertidumbre y en el tiempo corroe. ¿Me ocurrirá? ¿No me ocurrirá? ¿De qué manera me ocurrirá? ¿Será muy doloroso? ¿No será doloroso? ¿Pasará rápido? ¿Cuánto tiempo? ¿Afectará a mi familia? ¿No me afectará? Todo tipo de preguntas se hace el hombre en el tiempo de incertidumbre. Es lo peor que puede ocurrir. Esto es lo que están haciendo estos tipos de arriba de Madrid. Son los políticos y luego estos técnicos que les responden a un señor que sabe perfectamente de lo que va la historia, que es el presidente de la Asociación de Regantes, le dicen que es que no pueden mandar ahora el agua. Que aunque lo aprobaran y tal, que no saben si se va a aprobar, pero si lo aprobaran, no podrían mandar el agua, porque ya están mandando 60 hectómetros cúbicos. Y el otro pensaría, joder, si entran 100, hombre, ¿qué me estás contando? Si entran 100 cada mes, ¿qué me estás contando? Podrían mandar todos los meses 39 hectómetros cúbicos más. Podría mandar hasta 100. O sea, los 40 que han pedido, si los tuvieran mensuales, que no, que es de un ataque, que es el conjunto de toda el agua que se ha comprado, pero si todos los meses pudieran comprar los regantes del Levante 40 hectómetros cúbicos, que sería, no sé, creo que demasiada agua, podría venir a través del Tajo. No, estos tipos dicen eso. Se quedan tan tranquilos. Estupendo. Tienen un gran humor esta gente, los Hugo Moranes estos que están allí, los secretarios de Estado de Aguas, las ministras, Rivera, aquella tipa que está ganando un pastón. Ganan un pastón por hacer el gilipollas. O sea, tú eres gilipollas y te llevas un pastón. ¿Cuál es la gilipollas de esta tía? solo porque te parece que su cara tal. No, no solo eso. Aunque a veces también, pero no. Por su cara no, sino por lo que dice. ¿Y qué dice? Hombre, que nos vayamos acostumbrando a que los cultivos tradicionales tienen que ser lo que alimente la zona. Te está diciendo directamente que las políticas europeas que apoyan el Partido Popular y apoya el PSOE son partidarias de que aquellas zonas que se han desarrollado y que han conseguido extraer de la tierra un rendimiento imposible en otro tiempo, pero la tecnología hoy te lo permite, y que han desarrollado sus economías y la gente vive y prospera, resulta que es que están basadas en fórmulas insostenibles. Y algo de razón puede haber, es probable que, oye, se estén excediendo, pero claro, que la recomendación sea borra todo y dedícate al esparto, esta Rivera, ¿qué podemos pensar de ella? Un pedazo de gilipollas, quiero decir. Usted, señora, es un pedazo de gilipollas. Quítese usted de mi vista cuanto antes, por muy ministra que sea. Váyase usted a tomar viento, pero lárguese de aquí, pero no a Europa a cobrar un sueldo. Váyase usted a Pernambuco, que ponía... Váyase usted lejos, a un sitio, a una isla. O sea, la posibilidad de que la sociedad pudiera mandar a alguien al ostracismo, como ocurría en la Grecia clásica, no sé si sería algo recomendable, pero si tienta volver a aquel tiempo y poder no mandar a nadie delante de ningún pelotón de nada. No, pero el ostracismo, que a los griegos les parecía lo peor que podía haber, preferían la muerte. El ostracismo era retirarles la calidad de ciudadanos. No es que fuera un lugar ideal, no es que fuera un sitio especialmente ilustrado, pero desde luego, a la vista de muchas cosas que pasan 2000 y pico años después, sí da la impresión de que tenían una conciencia de la cualidad de ciudadano, de persona interesada y metida en los asuntos públicos, que no era solo cuestión de lo que le ocurría de puertas adentro en su casa, sino de lo que ocurría en el conjunto de la ciudad. Era importante saberlo. Bueno, pues sacarlos de la urbe, sacarlos en esta ocasión de la ciudad, de la polis, era lo peor que podía ocurrirles. Yo no sé si Rivera tiene conciencia de eso, o si estos tipos tienen conciencia de eso, o quizá estén buscando que los larguen porque nunca les gustó el trabajo que desarrollaban, o porque quizá hay una cosa más simple: no han desarrollado bien el amor al ser humano, a la necesidad, al hecho de qué importante es lo que yo puedo hacer desde el lugar en el que me encuentro para que la sociedad vaya mejor. Basta decir simplemente que el trasvase está lleno, que no entra más agua. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Bien, vamos con los titulares de hoy, jueves 3 de julio 2025.
Bueno, acabas de referirte a ello, Miguel Ángel, pero nosotros queríamos hoy abrir estos titulares con el último chiste del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la tardanza en autorizar la compra de aguas de la Almanzora de 39 hectómetros cúbicos a comunidades de regantes del Tajo. Contestan a José Valero de Palma, que es el presidente de la Asociación de Regantes de España, FENACOR, que aún no lo han aprobado, por si acaso no cabe tanta agua en el canal del trasvase.
A ver si se ahoga el canal, la tubería, a ver si se ahoga la tubería. Como todo tiene alma para ellos, si le meten mucha agua se puede ahogar la tubería. Venga.
Bueno, hoy vamos a volver a Garrucha. No es ninguna novedad. Casi todos los días hablamos de este municipio en nuestros titulares. Hoy hemos sabido que han abierto diligencias contra los 4 funcionarios de Garrucha acusados de otorgarse supuestos complementos salariales a sí mismo. Ha sido el juzgado número 1 de Vera el que está tramitando la denuncia presentada por el fiscal y citará a los acusados para tomarles declaración en diligencias previas.
Ojo con el dato. Estamos hablando de que hace muy poco, el 10 de marzo, conocíamos que Álvaro Ramos informaba a la Fiscalía de un manoseo de las nóminas, de los complementos, por parte de un, parecía un ayuntamiento paralelo. Funcionarios que sin encomendarse a los órganos de gobierno, que son los que dirigen un ayuntamiento y son los elegidos por el pueblo, serán luego más tontos o más listos, más espabilados o lo que sea. La gente que ha elegido, la gente ha elegido una gente para, la gente ha elegido unas personas para que dirijan el pueblo, y estos son el ocupan los órganos de gobierno. Bien, pues los funcionarios habían decidido, según la denuncia, poner y quitar, subir y bajar, todo lo que concerniente a sueldos, a un conjunto importante de trabajadores municipales. Bien, esto llegaba al fiscal a principios de marzo. En este momento la fiscalía ha llevado el asunto al juzgado número uno y ha dicho, ábrense diligencias, porque entiendo como fiscal, como defensor del interés público, entiendo que esto merece una investigación. Aquí no hay nadie, condenado, ¿eh? Pero dentro de muy poco van a tener que ir a declarar. Van a tener que ir a declarar todos. Por cierto, me parece que el alcalde no está entre los que el alcalde creía y dijo, joder, implícitamente me ha señalado a mí también Álvaro, mi socio de gobierno. Es uno de los motivos por los que no han dejado de hablarse. Pero hay que ver lo que pasa, lo que piensa cada cual cuando se da en la espalda. No voy a entrar quién lleva razón o no, pero se llevan muy mal en el equipo de gobierno en este momento y yo no sé si esto puede calmar un poco, en este sentido, en principio, el resentimiento que tiene el alcalde con Álvaro Ramos, porque cree que en esta denuncia le había incluido a él. Y lo cree porque cuando narra los hechos, o los ejemplos en los que basa la denuncia, siempre dice Álvaro Ramos, dice, y el alcalde lo sabía porque le comenté esto, pero no acusando al alcalde, sino que él había puesto en conocimiento del alcalde las situaciones. Con lo cual, alguien llegó y le dijo, aquí Álvaro, en los 18 ejemplos que pone, dice que siempre hablaron con el alcalde o le dijeron al alcalde lo que había, que no se hizo nada. Entonces, interpretaron que era una acusación. Bueno, lo que hay hasta ahora, lo que sabemos es que a los que van a llamar no es al alcalde, van a llamar a los funcionarios y llamarán al denunciante también para que diga algo. Estos funcionarios pasan por cosas muy curiosas. Yo no sé si entrar ahora con esto o dejarlo para otro día. Es que Garrucha es la pera. Siempre hay momentos a lo largo de la historia, 40 últimos años de esta comarca, que puedo hablar de esos años. Hay pueblos que son agujeros negros. Es decir, todo lo que pasa lo absorben. No hay asunto que escape a ellos. Entonces, en este caso Garrucha tiene esa cualidad informativa, tiene una capacidad de que gravite toda la información en torno a ella, impresionante. Y es que no son noticias de chiquilicuatre, quiero decir, son noticias de peso. Tengan en cuenta que esto, estamos hablando de que cuatro funcionarios que son de excepto el secretario, los otros cuatro, el interventor, el responsable de tesorería, el de contratación y el de, ¿cuál era el otro, el tercero? El de contratación y
contratación, intervención, secretario, tesorero.
No, hombre. Ya el tesorero ya lo he dicho. Bueno, da igual. Me voy a acordar enseguida. El responsable de. Bueno, a ver, los compañeros no paran de decirme cosas, pero los compañeros tengo que decirles que yo el tesorero ya lo he dicho una vez, no puedo decirlo cuatro veces, no hace falta que me digan más el tesorero por ese interno. Me parece que es el responsable de obras, del ayuntamiento. Bueno, es igual, estos cuatro tienen que ir a declarar. Y el asunto es que, fíjense, Tanto la responsable de contratación, que es una mujer, como el tesorero, el día que se enteraron que les habían puesto una denuncia, o que habían denunciado lo suyo al fiscal, ese día o al día siguiente, coincidiendo con este tiempo, cogieron la baja. El tesorero, fíjense ustedes lo que es también un poco la vida, el tesorero, esto según me han contado, el tesorero volvió cuando se enteró, o coincidiendo, siempre es coincidiendo, cuando le encuentran un sustituto. Por alguna razón, el hombre mejora y coincide en ese momento. ¿Y qué ocurre con la otra persona, con la responsable de contratación? Pues que acaba de volver hoy, cuando la noticia se conoció ayer, o cuando recibiría ayer la citación que tiene que ir a declarar. Se puso mala coincidiendo con la noticia de que la estaban denunciando, se pone buena coincidiendo con la noticia de que ya está tal y que tiene que ir a declarar. Digo que coincidiendo. En cuanto al tesorero, diré una cosa. ¿Qué diré del tesorero? El tesorero, según me han contado, y es una buena fuente, creo que no nos equivocamos, y si no, pues tendremos que rectificar, pero creo que no. El tesorero, cuando vuelve a ocupar su espacio de tesorero. ¿Pero qué ocurre? Que ya habían encontrado a un tesorero o una mujer que iba a hacer de tesorera accidental. Pero no iba a hacer de tesorera accidental, porque el nombramiento de tesorero, al parecer, requiere unos trámites que en su momento no se hicieron, y el tesorero se encontraba en posición de tesorero accidental y no era el tesorero nominal o el tesorero oficial. ¿Qué ha pasado con el tesorero? Que cuando ha llegado ya no es tesorero. Se ha quedado de ayudante de el nuevo tesorero, que es tesorera. Yo no sé si esto para algunos responde a una justicia divina o para otros es una injusticia inmensa. No lo sé. O si lo sé, ¿qué quieren que les diga? Basta ya. Es suficiente. Pero no me digan que es que no da noticias este jodido gobierno y esta jodida oposición de Garrucha, y disculpe porque no lo digo, no dejan de generar noticias, y a cuál mejor cada una de ellas. El Tribunal de Cuentas de Andalucía investigando el paradero de cómo se han gastado 2 millones, de qué forma se contrataron 2 millones. Una de las personas que intervino es la responsable de contratación, que vuelve hoy a trabajar, ¿eh? El Tribunal de Cuentas preguntando, haciéndose preguntas, intentando encontrar el por qué o de qué manera se han gastado 2 millones mal contratados, sin contrato de por medio, ¿por qué se han pagado? La Cámara de Cuentas investigando 4 millones de euros y un periodo de 4 o 5 años, de 2017 a 2023, me parece, que no se entregaron las liquidaciones de las cuentas. Hay que entregar las liquidaciones de las cuentas. Es como no hacer la declaración de la renta. ¿Qué le pasa a usted si no hace la declaración de la renta o no acude usted a sus citas anuales con las obligaciones que les impone el gobierno? Pues el gobierno impone a las administraciones, o sea, este país impone a las administraciones que den cuentas todos los años. Dígame usted que el resultado, dígame usted la cuenta general, dígame usted cómo ha terminado todo esto, si ha hecho usted un desastre, si no, dígame usted cómo, si está bien los números, si se han gastado bien los dineros. Pues sea, los dos órganos que fiscalizan las cuentas, uno a nivel justicia, que es el Tribunal de Cuentas, y el otro, la Cámara de Cuentas, que depende del Parlamento, están investigando al Ayuntamiento de Garrucha, y le investiga el fiscal, y les investigan por contrataciones en los juzgados ordinarios, y les investigan también porque había alguien que se bebía la gasolina, como si fuera un... ¿cómo les voy a decir? Como si en lugar de un cuerpo tuviera un tanque de gasolina, y se enchufara eso y alguien se bebía la gasolina. Claro, evidentemente nadie se la bebía, nadie la ingería físicamente, pero hay un gasto de gasolina desproporcionado de 3.000 euros al mes cuando era de 1.500 euros en gasolina todos los meses. Da para mucho o para unos cuantos que fueran listos y se quisieran ir de viaje y no quisieran pagar la gasolina. Simplemente pues porque tenían la tarjeta. Y como dijo el Cañizo, cuando le preguntó a la policía, ¿usted por qué usaba esto? ¿Y usted por qué está por aquí trabajando? Y dice, yo porque soy... ¿Qué dijo? Por coincidencias con el ayuntamiento.
Porque tengo, ¿no?, afinidad con
afinidad, el ayuntamiento. Afinidad fue la palabra. Por afinidad al ayuntamiento. Lo dice con toda su alma, con normalidad. O sea, la ignorancia de este hombre y de tantos como piensen como él es inmensa. ¿Cómo puede decir un hombre y quedarse tan tranquilo que trabaja en un ayuntamiento por afinidad? Aunque sea verdad, a la policía no se le dice eso, tío. Claro. A no ser que seas consciente de que te estás inculpando directamente, de que si eres afín entras y si no eres afín no entras. Es así de simple. Pero en fin, esto es lo que trae Garrucha, que estamos con los titulares y se produce un cataclismo en el orden que teníamos y se rompe todo ese orden. Así que, por favor, sigue, Katina, con bueno, los pues, titulares y con la música.
No, ya, no íbamos a abandonar a Garrucha porque también les íbamos a contar a nuestros oyentes que esa funcionaria del ayuntamiento de Garrucha, que era la encargada de contratación, se ha incorporado esta mañana, hoy. Causó baja por enfermedad hace 2 meses después de conocerse que había sido denunciada junto a otros 3 funcionarios que no los recordabas, Miguel Ángel, y que son el tesorero, el responsable de nóminas, el interventor y la responsable de contratación que vuelve hoy. Ella, como decíamos, causó baja por enfermedad después de conocerse esa noticia y después de que se denunciase que supuestamente habían cobrado complementos salariales irregulares. El Partido Popular de Cuevas ha denunciado la falta de aire acondicionado en la escuela de verano. Informan que solo disponen de 3 ventiladores para atender a más de 100 de niños. Esto se suma que hace unos días también les contábamos que había denunciado el partido de la oposición también la falta de aire acondicionado en la biblioteca y que esto provocaba que muchos estudiantes tuviesen que ir a otras vecinas, a otras bibliotecas vecinas como la de Vera. Mercedes se instala en Antas. El grupo Saberes abrió ayer un nuevo concesionario de automóviles en el polígono del Real. Ocupa 2.000 metros cuadrados y emplea, de momento, a 9 trabajadores. Sospechas de un caso del virus del Nilo supuestamente contraído en nuestra comarca. Se trata de una mujer con síntomas que asegura le picaron los mosquitos en una reciente visita al Levante almeriense. El PSOE de Huerca Lovera se abstiene.
No puede ser en otro sitio, un poquito, de camino a su casa o algo.
Dice que había estado aquí visitando el Levante que sí, y que volvió que llena de picotazos de mosquitos.
Nada, pues,
picaduras.
Fue así, ya está.
Se está estudiando.
Pues sale un poco ahí la parte del hincha que dice, bueno, yo puedo ser cuando volvía o algo, cuando te bajaste del coche en tu casa de fuera.
Sí, pero defendiendo bueno, tu comarca.
Que disculpe, era, en fin, bromeaba un poco con esto.
El PSOE de Huerca Lovera, les recordamos hoy, se abstiene en la moción contra los recortes del trasvase de Tajo Segura que fue presentado por el Partido Popular. No explicó por qué motivo cambió el voto en contra emitido con anterioridad en la comisión informativa. Hoy vamos a hablar con el nuevo secretario general del Partido Socialista huercalense. Estará con nosotros José Antonio Egea. No para hablar solo de esto, sino hay que recordar también, Miguel Ángel, que el alcalde decía echar de menos a la oposición. Lo dijo hace un par de semanas,
sí, domingo.
Sobre todo en los plenos y a la hora de presentar mociones propias.
¿Dónde estáis? Me siento solo como alcalde. No siento vuestra picadura de mosquito o vuestra mordedura de oposición. Hace falta, desde el punto de vista social, que estéis aquí presentes y intervengáis en los plenos y estas cosas. Uno cree, yo cuando oigo decir esto, pienso si hay sinceridad en el que lo dice, ¿no? Porque claro, lo que un político quiere es la tranquilidad. Cualquiera preferiría estar sin vecinos. Bueno, sin vecinos me refiero arriba, que sean molestos y tal. La oposición es molesta, pero está bien que exista, es como un medio de comunicación. Si podemos lo quitamos, pero hombre, es bueno que exista, es como las ratas, todos tenemos una, o las cucarachas, todo el mundo tenemos una función en este mundo, en función, y también en la calidad de lo que nos vean, de la manera o perspectiva o el punto de vista que nos vean, pues seremos más o menos agradables y más o menos ayudaremos más o menos a la sociedad, ¿no? Pero en el caso de Domingo, lo dijo eso con su alma, es decir, lo dijo convencido de que era cierto la necesidad de que Huerca Lovera tenga oposición. Pues supongo que sí lo dice. Y luego tampoco tiene en este momento ninguna situación. Si, la misma pregunta en Garrucha tendría quizá la misma respuesta, pero habría unos pensamientos no expresados que serían muy distintos. Pero allí en Huerca Lovera, hasta es posible que lo dijera de verdad, Domingo lo dijera de verdad. Está bien que esté la oposición, debería estar, la echo de menos. Y si tengo que hacer una crítica es, les critico por no hacer oposición. Fíjense, claro, es que la oposición de Huerca Lovera en ese momento, cuando tú estás no presionado, existe una, ¿cómo diría?, una relación distendida con ellos, aunque tengas tú más y tú menos, pero luego salís juntos, comentáis la jugada del pleno. Las cosas se ven de otra manera, claro. No, uno no está infectado por la tensión, como ocurriría, o por el inyectado por el virus del odio, o yo qué sé, las cosas que pasan, o yo qué sé, no, claro que lo sé, igual que ustedes. Cuando en las relaciones oposición-gobierno lo que hay son palos y cada vez más gordos, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda de titulares?
Pues vamos a ir concluyendo con las investigaciones arqueológicas que confirman que Huerca la Vieja fue un granero fortificado que funcionó desde el siglo XII hasta la construcción de las torres de Huerca Lovera a mediados del siglo XIII. Hoy también vamos a hablar con José María Martín Cibantes, porque precisamente han concluido ya esa segunda campaña de excavaciones que se lleva a cabo en Huerca la Vieja. Y Antas va a homenajear mañana al joven agricultor Francisco Ridao, muerto a tiros hace 150 años por defender los derechos históricos del agua del pueblo. El alcalde va a descubrir una placa en la plaza de Aljariz recordando este incidente.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Una tela de araña es una obra de la ingeniería. Estructuras perfectas tejidas en lugares olvidados, como el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada, desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Les podría contar algo del Negratín, pero no sería nada distinto a lo que les hubiera contado ayer y probablemente lo que les cuente mañana o hace una semana o cuando transcurra una semana. Y es que el Negratín está ahí, en los 170, 180 hectómetros cúbicos, muy lejos de los 210, que supondría inmediatamente poder abrir por encima 210, abrir sus, en fin, sus válvulas, sus grifos, sus tomas, para que se transfirieran a esta comarca aguas que son necesarias en este momento. Bien, el tema del agua es uno de los que vamos a tratar en un momento por una decisión que ha tomado un partido con amplia representación en un municipio de nuestra comarca, que es el de Huercalovera. Me estoy refiriendo al Partido Socialista, que intervino en el último pleno pues con una decisión que a mí me gustaría que explicara el secretario general, que es nuevo secretario general además, y que tuvo que ver con los recortes en el trasvase del Tajo Segura. ¿De qué manera se posicionó ante una moción que había propuesto el Partido Popular para evitar que esos recortes se produzcan? ¿De qué manera se posicionó el Partido Socialista? Pues sobre este tema, esto ha sido pues el elemento esencial para hablar hoy con el secretario general José Antonio Gea. De paso, saludarle, conocer su voz y escucharle también hablar un poco de qué piensa de las cosas de Huercalovera. Señor Egea, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Hola, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por contar con mi voz en tu programa.
Me encantaría que fuese bastante su antecesor, o al menos el que era portavoz del grupo municipal, Esteban Requena, un par de veces y luego ya se acabó, no quiso más. Me parecía un hombre simpático, con chispa además cuando hablaba, era fácil entenderse con él en la radio.
Sí.
Espero que con usted también.
Sí, por supuesto, claro, yo sabes que yo lo que necesita aquí voy a estar.
Bueno, José Antonio, hábleme un poco de usted. ¿Usted cómo aterriza en el PSOE? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Y cómo ha llegado así ahora a ser secretario general de la agrupación?
Sí, yo aterrizo en el PSOE en las elecciones del 2019, ¿vale? Porque conozco a una de las personas que se presentan en la lista junto con Francisca. Entonces me invita a que participe con ellos en diferentes actos, a que conozca el programa y tal. Entonces me involucro bastante, me gusta, y a partir de ahí empiezo a militar en el partido. Bueno, entonces llevo muy poco tiempo, pero creo que el tiempo suficiente como para entender que el proyecto socialista en Huerta Lovera, para mí, para bastante gente, es el mejor proyecto, ¿no?, para Huerta Lovera. ¿Cómo llego a la Secretaría General? Pues llega en un momento en el que pienso y creo que el partido a nivel local necesita un revulsivo, necesita un cambio de aire, una renovación, y por eso decido dar el paso. Aparte, contaba con el apoyo de la amplia mayoría de los militantes y eso me dio fuerza e ilusión para tirar hacia adelante. Por supuesto, no solo he contado para la ejecutiva con personas nuevas, que han sido bastantes, sino que también lo he hecho con otras que siempre han estado aquí, que tienen más experiencia, porque sé que ambas tienen mucho que aportar y mucho que enseñarme. Entonces, pues así llego a la Secretaría General.
Me pregunto que una asociación con larga historia,
sí.
No porque sea malo que haya una persona nueva y con un espacio de tiempo en la militancia corto.
Sí, es decir, corto, claro.
No había, o sea, no lo digo esto en demérito suyo, al contrario.
No, sí.
En todo caso, han tenido que ver en usted una persona con muchas cualidades para que en este pequeño tiempo, que es de 2019 ahora, aunque no es pequeño, pero bueno, en sí, relación pero a los veteranos, ¿no?, que llevan tantos años ahí. ¿No había caras jóvenes de estas renovaciones en las asociaciones, en las agrupaciones, caras jóvenes que militan desde los, porque el padre lo hace, porque de la familia, pues, bueno, pues tienen linaje socialista ya? No había nadie ahí. Es una cuestión de buscar una solución ante la falta de un relevo generacional, tener que buscarle a usted. Disculpe la pregunta, pero no va con ninguna intención.
No, sí, lo entiendo, pero no fue así. Todo fue porque nosotros sabíamos que Esteban era un medio de transición, por así decirlo, ¿no?, después de las últimas elecciones, y sabíamos que en el momento que él volviera a salir las primarias para elegir al nuevo secretario general, que él no se iba a presentar, pero no por nada, sino porque sabía que tenía que haber otra persona, ¿no?, alguien que fuese, pues, quizás más de la agrupación o algo así, y sí había más gente, sí había más personas. Lo que pasa es que pues las cosas son así y al final decidí yo dar el paso, o sea, pero sí había más personas, claro, por supuesto.
Bien, entonces, ¿usted tiene una idea de lo que quiere para Huerta Lovera? Me imagino que ser secretario general es el paso, es el peldaño previo a presentarse a las próximas elecciones.
Bueno, ya le adelanto que en este momento no es mi intención ser el candidato, ¿vale? No es mi intención. De todas formas, eso lo dicen luego los militantes y se irá en su momento el proceso de primarias para que cualquier compañero o compañera presente su candidatura, pero le adelanto que no es mi intención ser el candidato.
O sea, que habría esto, ¿sabe? Estas cosas se suelen dar cuando uno no toca poder y entonces no se producen discrepancias entre el partido y el grupo municipal, pero cuando el partido toca poder, generalmente no es bicéfalo, no hay un secretario general y un alcalde, ¿no?, sino que ambas cosas recaen en una sola persona para que, digamos, el movimiento del partido no vaya descoordinado. Pero quizá en este momento se explique esa intención suya de no ser candidato y la aceptación del partido, en tanto que no se da la circunstancia de que haya gobierno. Porque usted cree, y esta es una pregunta que seguramente se ve obligado a responder que sí, pero ¿usted cree que va a ganar las próximas elecciones el Partido Socialista?
Sí, yo estoy seguro que sí.
O sea, ¿usted cree que derriban a Domingo así?
Sí.
Ya, yo creo que no. ¿Sabe por qué? Pero no por nada, no porque no quiera que usted gane. Es que Domingo está muy fuerte ahora mismo.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que Domingo está muy fuerte, y es verdad que está muy fuerte. De hecho, en las últimas elecciones pues hubo una amplia mayoría, eso es cierto, pero también
sí.
Estamos saliendo mucho a la calle, estamos hablando con muchísimos vecinos, incluso personas muy muy cercanas al Partido Popular, en las que están completamente decepcionadas con, no es solo con Domingo, ¿vale?, sino es con todo el equipo de gobierno, pero están decepcionadas porque le dieron su voto de confianza en las últimas elecciones, pensando y creyendo que bueno, que iba a cambiar, iba a transformarse, pero es que no se ha transformado. De hecho, no se ha formado los últimos 13 años, poco, en sus años de legislatura, Pero entonces, por eso creo firmemente de que Domingo, o quien se presente, porque no sabemos todavía, se escuchan, se comenta que no va a ser el candidato Domingo, ¿vale? Que va a ser otra persona. Entonces, creemos que el Partido Popular no va a ganar las elecciones, pero bueno, eso ya lo dice el pueblo democráticamente. O sea, no.
Yo no sé si el hecho de estar usted en un partido le impide ver cosas, o quizás las ve, pero no le interesa subrayarlas. Yo desde la posición... No, digo que no lo sé, ahora usted ya me responde. Digo que no lo sé. Yo lo que le digo que desde la posición de periodista, aquí estamos aquí en un sitio un poquito alto y vemos así todos los pueblos y tal, Domingo es un favorito de la fortuna. Es un favorito de la fortuna. No quiero hablarle bien de alguien que puede ser su rival político, pero la historia de Domingo política es de ser un favorito. O sea, la fortuna se ha cebado positivamente con él, sí, aunque la palabra cebarse no esté bien empleada. O sea, se ha empleado con él. Y se ha empleado cuando todo parecía imposible. Él afronta unas primeras elecciones que no lo conoce nada más que Novera y un poco más, ¡pum! Y da el pelotazo porque le apoyan muy bien Pepe López y Diego Ortega.
Diego Ortega, sí.
Se rompe el partido. Usted sabe que se rompe el partido. Y le plantean una oposición Pepe López y Diego Ortega, que son los que le suben, le plantean una alternativa, una candidatura alternativa. Y coge Domingo, que sigue siendo un novato, un imberbe político, y gana las elecciones, pero se las lleva de calle. Pero es que así ha sido continuamente, hasta que en un momento determinado algo sale mal en un acuerdo con... ¿Con quién eran? Con los andalucistas, ¿no? ¿Con quién era?
Con Ciudadanos.
No sé por qué, cada vez que me viene lo de andalucista le he puesto alguna vez Ciudadano y me... Con Ciudadanos, el acuerdo con Ciudadanos, que acaba entrando usted, Francisca Fernández, concretamente, una compañera suya, entra en la alcaldía, pero acaban ganando la partida Domingo con una moción de censura. Y vuelve a ganar las siguientes elecciones con mayoría, que son en estas que estamos ya, ¿no? Entonces, argumentado un poco largo, pero en fin, que a mí me gusta que hable usted en todo caso. Entiendo que cuando le digo que es un favorito de la fortuna, no es que sea un favorito mío ni me lo quiera inventar.
No.
Le pongo ahí las pruebas, yo, dígame.
Pues sí, pues es verdad que ha tenido suerte, llamémoslo así, ha tenido suerte, pero también le corrijo una cosa, cuando Pepe López y Diego Ortega como que lo abandonan, ¿no? O como que es Domingo el que lo abandona a ellos, Domingo sigue teniendo gente detrás, personas de confianza que también entienden de política y que son los que lo alientan, ¿no? Y los que le van como guiando, por así decirlo. Entonces, pero bueno, no vamos a discutir que es cierto que Domingo ha tenido muy buena suerte o se ha rodeado de personas, pues, no sé, que le habrán dado tan buena suerte. Pero sigo pensando que la suerte se acaba, ¿vale? La suerte se acaba y que está llegando a su fin. Y vuelvo a repetirle que se comentan, yo tengo amigos en todos lados, y cercano a él, que no va a ser el candidato. No lo sabemos, ¿vale? Quizá luego de dar sorpresa y vuelva a ser, pero supuestamente no va a ser el candidato.
Madre mía, pero que no sea eso es bastante complicado. Usted se refiere a Fernando Ortega, que es una persona de máxima confianza de Domingo y que procede de los tiempos. Él era más joven, pero como todos nos vamos haciendo mayores, y él ahora pues mira a los nuevos que entran, pues igual que lo mirarían a él cuando entró. Fernando Ortega es una persona de gran confianza y es lo que queda de aquel tiempo. Esencialmente es lo que queda de aquel tiempo del apoyo de Pepe, de Diego Ortega y de Pepe López a Domingo. Pero vamos, el apoyo de estos dos monstruos de la política de Huércal fue esencial. Es decir, sin ellos, Domingo, no sé qué hubiera sido. Por eso le digo que tiene usted un rival delante que, como decida presentarse, uno tiene la impresión varias veces de que le va a llevar la ola por delante. Vamos, se lo lleva por delante y no, es un superviviente, es un favorito a la fortuna, coño, es que lo es.
Sí,
hasta ahora. Sí, algún día sí, le puede abandonar, pero desde luego.
Por supuesto, claro, y creo que sí, que puede abandonarle, pero de todas formas mi intención de no ser el candidato no es por eso, es una decisión personal que yo lo que quiero es trabajar internamente, orgánicamente por el partido, con mis compañeros y luego, ya te digo, conseguirá su proceso de primaria para que cualquier compañero, que hay muchos compañeros que tienen fuerza y gana y que quieren dar el paso.
Ahora le preguntaré cómo quiere ganar el Partido Socialista las elecciones, supongo, claro, a través de las urnas, pero ¿con qué argumentos? Claro. ¿Usted a qué se dedica, señor?
Yo ahora mismo estoy, siempre me he dedicado al mundo de la hostelería, pero estoy estudiando el grado en Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja. Ya me queda muy poco, ya me queda el curso que viene y termino.
¿Aspira usted a un sueldo de concejal?
No. Que llega, pues vale, pero no es solo mi intención, o sea, no es mi intención vivir de la política, ¿vale? No es mi intención. Yo estoy aquí para, porque creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor, ¿vale? Pero mi intención es dedicarme al mundo de la justicia.
¿Cuántos años tiene? Que hay que conocer.
32.
32. Estoy muy joven. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿De qué familia es? ¿Es usted de familia de Huerca Lovera?
Pues soy familia que tiene un apodo muy común que se llama Los Janinos, ¿vale?
Sí.
Y es una familia muy grande, pero es lo que quería comentarle, que cuando yo me presento, no, ahí, ¿de dónde viene mi ideología política, por ejemplo? A diferencia de otros muchos compañeros a los que le viene pues, de familia, ¿no? Porque han vivido en su casa o en su entorno el Partido Socialista, yo tengo que decir que en mi caso no ha sido así. En mi casa, por ejemplo, muy pocas veces se habla de política. Se habla lo justo y porque ha salido alguna noticia en televisión. Entonces, mi ideología yo creo que viene conforme he ido creciendo, viendo las diferentes políticas que hacían los partidos, ¿no? Y ver el PSOE, ¿no? Ver las políticas que defiende el PSOE, del modelo de justicia, de sociedad, ¿no? Basado en la justicia social, en la igualdad y tal. Eso sí es lo que me ha hecho ver que es el partido que más me representa, que no me viene por familia o no.
Esto que está pasando ahora, supongo que no impedirá que usted siga confiando en el PSOE, ¿no?
No, porque, mira, ¿sabes qué pasa? Que a lo personalmente, yo condeno la corrupción venga de donde venga, pero si es que si además viene de un compañero, a mí me duele, me avergüenza y además me enfada, porque es que sinceramente creo que una persona sinvergüenza, porque hay que llamarlo así, no puede echar por tierra el trabajo incansable de tantos compañeros. Entonces, que lo haya hecho, que lo pague.
¿No le importa a usted repetir lo mismo que repiten 100.000 personas al mismo tiempo?
No, porque es que es lo que creo, firmemente.
O sea, todos se han puesto de acuerdo a pensar lo mismo.
No, pensando un poco, no, pues yo no hablo con nadie, ¿sabes?
Quiero decir, ha coincidido, ¿no? Vale, no se han puesto de acuerdo, han coincidido en decir todo lo mismo.
Puede ser que hayamos coincidido, pero ya te digo, yo hablo de lo que yo opino realmente.
O sea, que el partido, o sea, que nadie, que no es, que es, si hay culpables son esos que están señalados y no hay más. No.
A ver, no lo sé, no somos divinos, pero quien haya, o sea, si hay más, esperemos que no, tendrán que pagarlo, ¿vale? O sea, yo no voy a defender a una persona que sea presunto corrupto para nada, o sea, que yo lo condeno, pero quiero que también los demás, o sea, todo el mundo condene, no solo aquí, sino que todo el mundo haga lo mismo, o sea, los diferentes partidos políticos que actúen con la misma contundencia, que cuando haya un presunto un indicio de corrupción, fuera, o sea, que se puse del partido.
Claro.
Es como yo entiendo, ¿vale?
Claro. Usted tiene un vicesecretario general, ¿verdad?
Sí.
Y tiene un secretario de organización y tiene todo esto. Sí. Usted es el que reúne y el que va marcando los tiempos en el partido.
Sí.
Y si le salen tres corruptos, ¿usted cuándo es el momento de que dimita?
Si le salen tres corruptos, en el momento que me entero, o sea, el momento de echarlo, yo lo expulsaría automáticamente, por supuesto.
¿Pero usted cuándo le llegaría? ¿Nunca? ¿Usted nunca tendría la culpa? ¿La culpa sería solo del otro?
Pues esto pasa como, el otro hablando con mi familia, dije, esto pasa como cuando pasó un poco mal, pero cuando te eres infiel, ¿no? Que eres la última persona en enterarte, pues está igual. O sea, ¿sería mía la culpa? Pues no sabría qué decirlo. Yo creo que no, porque hay gente que puede llevar una doble vida o incluso puede ser totalmente diferente a como, no sé, hay decepciones en amistad, en amores, y luego no te esperas esas cosas de personas de tu confianza.
Ya. Entonces usted no es responsable de elegir mal a quien le ha dado confianza y quienes han tenido poder. ¿Y lo que han hecho con ese poder, usted de eso no es responsable?
No me considero responsable porque si yo elegí a esa persona fue porque era la persona adecuada. Entonces, que después me haya engañado incluso a mí, ¿vale?
Entonces, ¿cuál sería el motivo para que usted dimitiera? ¿Cuál tendría que ser? ¿Que fuese usted directamente el culpable, el corrupto?
no solo que yo fuese el corrupto, que también, por supuesto, está claro, sino que fuese ya un escándalo
como el que hay en España hoy o
no,
más grande.
Yo creo que como hay en España hoy, porque no es todo el gobierno, o sea, han sido una persona en este caso ahora mismo, ¿no? Si fuesen, yo creo que, vamos a hablar claramente porque está preguntando Pedro Sánchez, yo bajo mi punto de vista debería dimitir si siguiesen saliendo casos de corrupción, ¿no? De más personal de su confianza, si me saben muchísimo ya, que dice, pues me he rodeado de gente que
vamos a ver. O sea que, a ver, José Antonio, no quiero tampoco liarle mucho. Maxim Huerta, porque le encontraron un dinerillo que el hombre había sacado recién con...
Pobre Maxim.
Lo recuerda, ¿verdad?
Sí, claro, fue el ministro.
Cogió Sánchez y dijo, tú, pero a la puta calle, pero ya, ahora mismo. Y entendió que había llegado a la regeneración con él porque la corrupción ya se había conocido suficientemente con Mariano Rajoy y MJ Rajoy, en fin, todo este tipo de cosas. Y con aquella pureza, con aquella rigurosidad con lo que se abordaba aquello, ¿usted reconoce al Partido Socialista de hoy?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que en aquel tiempo yo era todavía mucho más joven, ¿vale? Que ya te digo, no he estado dentro del partido en ese momento, pero sí lo reconozco, que vuelvo a decir lo mismo. Si tú puedes confiar perfectamente, yo puedo confiar plenamente en mi secretaria de organización, mi secretaria Ana Luz, en mi vicesecretario general, y luego darme cuenta de que no son las personas las que yo confiaba o las que yo creía, ¿no? Entonces, no por eso yo soy culpable, porque... No soy el culpable, porque si ellos han hecho algo malo, le han hecho a mi espalda, yo no me he dado cuenta.
O sea que entenderíamos perfectamente que Feijóo no dimitiera si el conjunto de la plana mayor fuera pillada robando en algo. Porque pues mira, claro, tampoco tendría la culpa.
Si fuese un conjunto grande, como he dicho, igual que lo he dicho de Pedro Sánchez.
Como el de ahora, del PSOE.
Sí, ahora, bueno, no ha sido nada, ahora mismo no es... una persona, pero sí
yo una no, van tres del entorno del presidente directo, tres Coldo con el presidente, el otro con el presidente, el otro.
Y lo que pasa es que hay que esperar también a las sentencias judiciales, vale, yo que estoy inmerso en el mundo de la justicia, hay que esperar también a las sentencias judiciales, pero bueno, viendo al caso, sí, por
pero
supuesto.
Pero en el PSOE ustedes, disculpe, pero en el PSOE ustedes a un imputado ya no lo dejan presentarse, ¿no? Entonces, ¿no están esperando alguna? O sea, ¿ustedes tienen una exigencia?
No, me refiero, le contestaba a que ahora hay presuntos corruptos, me dice que hay tres, ¿no? Pero luego cuando se haga sentencia, lo mismo no son tres, son uno, que son... Vale, no lo sabemos.
Bueno, en el PP, bueno, pasemos a otro tema, José Antonio.
Sí,
rápido, si usted quiere, o amplíe un poco. ¿Dónde hay que atacar en Huerca Lovera para hacerla más bonita y más de todo?
Pues mira, yo pienso que Huerca Lovera necesita muchos cambios, ¿vale? No solo lo pienso, lo pensamos en conjunto la ejecutiva. Y pienso que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El tan esperado centro de salud que tiene Huerca Lovera necesita, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no llega, o sea, son promesas incumplidas. Recuerdo a 2 semanas antes de las elecciones municipales, como el alcalde, varios concejales junto con el gerente del SAT, Diego Vargas, se hicieron la foto en los famosos terrenos que el ayuntamiento cedió a la Junta para la construcción del centro de salud, ¿no? Porque unos 2 años después seguimos sin ese centro de salud y además sin estar en los presupuestos.
Moraleja, no te hagas fotos, ¿verdad? Como ya dice, claro, como dice ahora Domingo, que ya lo he visto y lo ha pillado y dice que ya no se hace más fotos, sí, hasta que hagan el acta de replanteo.
Hasta que... A ver si es verdad que no se hace, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues Huerca Lovera necesita muchísimos cambios. Sobre todo, mira, no suele decirte el porcentaje exacto de vecinos y vecinas que tienen que salir del pueblo para a pueblos vecinos como Pulpí, Vera, Anta, Garrucha, para nuestro Cantoria, para trabajar, porque es que en Huerca Lovera no hay un trabajo, ¿no? Yo recuerdo cuando Domingo anunciaba que los polígonos industriales iban a estar llenos de empresas y aquello se creó un sueño. Entonces, creo que el empleo en Huerca Lovera es muy importante, al igual, ¿no?, que la creación de vivienda pública para esas personas que lo necesitan. Y luego, quería comentar una cosa que es muy... No sé si a ver si los que nos escuchan llegan a la conclusión del porqué. Es que la mayoría de parques y barrios del pueblo están completamente abandonados. Pero hay una obsesión de este equipo de gobierno que es en cortar los árboles. O sea, hay una obsesión tremenda, pero no sabemos el por qué.
No lo puede evitar. Ve un árbol y lo corta.
Sí, ve un árbol y lo corta. Además, le invito a que venga a pasearse por el pueblo, lo acompaño, para que vea que es verdad que por donde pasa arrasa. O sea, arrasa con todos los árboles.
No los trasplanta, los corta.
Los corta. Luego, ¿verdad? Que planta con los niños, que me parece estupendo, nos parece una idea perfecta que plante con los niños, pero claro, esos árboles tienen que crecer, o sea, tardan su año en crecer. No veo un árbol que lleva 8 a 20 años y los corta.
¿Y qué avenidas ha dejado sin árboles o qué calles ha dejado sin árboles?
Mira, la carretera estación en la avenida, la carretera grande, eso estaba repleta de árboles y ahí ahora mismo no hay, ahora mismo no está, a esta hora, a las 2:20, no puedes andar por allí, porque es que es impresionante.
No me digas. De ser un paseo bonito, una alameda preciosa con árboles centenarios, no sé si los llegó a tener, supongo que sí. Se ha quedado despejada.
No es la alameda, sino es en la calle estación, la parte de arriba. Vale, pero no solo eso, por ejemplo, en Montecastillo, en el barrio de Montecastillo, que se plantaron muchísimos árboles y hizo lo mismo. Los cortó en mi barrio, donde yo vivo, justo a la de mi casa, hay una zona que es de grandes árboles y lo está cortando todo. O sea, no entendemos el por qué esa obsesión con los árboles.
¿Usted pondría árboles, entonces?
Sí, por supuesto.
A mí me gustan los árboles.
A mí también, la verdad, me gustan un montón.
Hombre, a veces, si son moras, pues yo qué sé, te pueden estar... Pero te las puedes comer también, coño, yo qué sé, a mí me gustan las moreras. No lo puedo evitar, las tengo cerca desde crío. Y no, a otros le gustan las higueras también, ¿no?
Sí, a mí me gustan las higueras, pero sí, me encantan los árboles y creo que es necesario, ¿no? Es necesario árboles en el pueblo, sobre todo para muchas cosas, para pasear.
Ya. ¿Y usted cómo se van a presentar las elecciones cuando alguien le diga, o cuando esté en las elecciones le diga, pero vamos a ver, ¿usted conoce la comunidad de regantes de Sierra del Medio?
Bueno, que como yo no me voy a presentar, pero no...
Bueno, pero usted estará ahí en el grupo, en el partido, trabajando, y alguien le preguntará, ¿usted conoce la comunidad de regantes de Sierra del Medio? Y ustedes dirán que sí, ¿no? Y le preguntarán, ¿y conoce la comunidad de Sierra Norte? Y usted dirá, hombre, claro, ¿no? ¿Conoce la del Saltador? Sí. ¿Ustedes saben de dónde beben agua esta gente? Pues beben fundamentalmente del Negratín y el Tajo Segura que viene aquí por ellos y por Cuevas, ¿no? Sí. Entonces, resulta que hace 4 días en una propuesta, en una moción que presenta el Partido Popular en el Pleno, en favor del mantenimiento del trasvase, que no se recorte, el Partido Socialista, no sé si esto depende de usted, lo que pasó ahí, o le ha venido, o ha sido algo sobrevenido. El Partido Socialista en la comisión informativa vota que no le interesa mucho apoyar esa moción, directamente la va a rechazar, y luego en el Pleno se lo piensa y templa la posición diciendo que se abstiene, ¿no? ¿Cómo se puede uno abstener de que venga o no un recurso que alimenta a un montón de huercalenses y la economía de Huercalovera?
Pues mira, lo abstuvimos porque usted habla de la comisión informativa, pero es que este punto lo presentó el Partido Popular en una moción de urgencia, ¿vale? O sea, sin darnos tiempo a preparárnoslo ni a vernoslo bien. De hecho, nuestro portavoz, en el momento que lo leyó, se dio cuenta de que era propaganda electoral directamente, porque en uno de los puntos, no se le recuerda, no lo recuerdo, o sea, decirle cuál es, atacado directamente al gobierno de España, pero no lo ha tratado de una manera partidista. Entonces, si llevas una moción a pleno, que es una moción blanca, es una moción porque de verdad te interese, ¿no? Que esté a favor de los autores, claro. Pero no algo partidista.
Claro, ellos querían ahí que ustedes juraran, ¿no? Contra el partido.
Ellos querían titular que el Partido Socialista de Huercalovera está en contra del gobierno de España o de. No, es lo que querían.
Renegasen de su propia fe política, claro.
Sí, por supuesto. Entonces, yo te puedo asegurar que siempre vamos a estar a favor y vamos a defender a los agricultores, por supuesto. No, pero también es cierto que esa moción había que revisarla, ¿no? Tenemos que seguir revisándola y que hay meses. Recuerdo que me decían que no se puede plantear el trasvase también como una solución de futuro, ¿no? Porque básicamente el caudal baja cada año un 10%, pero de todas formas, ya le digo, es una moción que hay que estudiarla, no se puede presentar así de urgente y decir, venga, ya, vota, porque es lo que pretendía. Y no se llevó a comisión informativa, ¿vale? Eso sí, no se llevó.
Ah, vale. O sea, no hubo un cambio de posición.
No, para nada, o sea, fue directamente por urgencia.
Vale.
Bueno, la atención no fue por otra cosa, de verdad, fue simplemente por cómo la llevaron.
Sí, por cómo estaba escrita, sí. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué tendría que ver? O sea, es verdad que baja el trasvase cada año, pero porque se ha legislado así. Quiero decir que si usted tiene el poder que emana del pueblo y usted tiene los órganos legislativos, las cámaras legislativas, las controla, usted legisla de otra manera y no baja un 10% cada año, sino que sube, si quiere, un 10% cada año, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, pues sí.
Vale, entonces la pregunta es, ¿usted qué haría con el trasvase del Tajo, entonces?
Si pues pudiera. Mira, yo me he documentado un poquillo porque no entiendo todavía mucho, estoy en proceso de, ¿no? Y lo que me comentan después es que la solución sería el interconectar la desaladora de Murcia a Almería, ¿no? Con un correcto uso del ciclo del agua mediante el uso de implantación de depuradores, reciclaje del agua, imponiendo un modelo sostenible. Es más, dicen que se dice que desde el gobierno de España se está implantando energías renovables en las desaladoras de agua para reducir el coste, y desde el año 2022 se está subvencionando parte del coste del agua en Almería.
Bueno, pero como usted comprenderá, yo, por ejemplo, a mí me parece muy mal que se tenga que subvencionar el agua con mi dinero. Yo prefiero que haya un trasvase que es más barato, y si...
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo también, a mí tampoco me parece bien que Galaza, con mi dinero, intente arreglar todas las pérdidas que tiene, que lleva muchísimos años con las pérdidas. Entonces, es un poco ahí...
¿Pero con qué lo va a arreglar? ¿Con qué lo va a arreglar Galaza?
Galaza va a arreglar las pérdidas, no han llegado con las obras que van a realizar, ¿no? Y que supuestamente le van a subir 4 euros a cada...
Sí, pero ¿con qué espera usted que arreglen las cosas, las administraciones? ¿Usted quién le paga al médico que le atiende a usted? ¿O quién le paga al maestro?
No, lo que me ha dicho antes, de que no cree que con su dinero quiera...
Claro.
Una cosa que se te había atajado mucho antes, ¿no? Una solución...
No, lo que yo he dicho es que yo prefiero que con mi dinero no se subvencione el agua de nada, sino que si hay una alternativa que es más barata, que son los trasvases, y no está tan claro, porque esto es una cuestión ideológica, el quitarlos o no, pues no está tan claro técnicamente, pues vamos, no es que esté claro, es que si empiezas a preguntar a técnicos con veteranos...
Sí, de hecho, voy informando sobre...
Lo del caudal y todo el rollo es una cuestión de que lo mío es mío y no lo comparto con nadie, y eso se dice en Castilla-La Mancha. Pero esa es mi opinión, ¿no? Entonces, esto de que con dinero público se esté arreglando todo en la vida, pues hombre, con dinero público, ¿y de dónde sale el dinero público? ¿De dónde sale el dinero público? ¿De una máquina o del conjunto de gente que estamos trabajando, hecho unos negros trabajando para pagar cosas? Pues hombre, hay gente que pensamos que mejor que no nos aprieten tanto y que busquen otro tipo de soluciones. Eso es lo que yo decía. Y lo de Galaza, que alguien tiene que pagarlo. Y dice, pues ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir lo de Galaza? ¿Quién lo va a pagar? Si hay que arreglar años, decenas de años de no arreglar tuberías, ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde cree usted que va a salir el dinero?
O sea, ¿usted de dónde lo sacaría? Va a salir, pero bueno, pero no lo sé de dónde va a salir. Pero si va a salir de ahí, va a salir, por supuesto, de la subida que nos van a hacer de 4 euros cada cliente.
Y si no lo sacan de ahí, ¿de dónde sale?
Pues no sabría de dónde puede salir, pues no sé.
¿Entonces dejaríamos seguir perdiendo el agua?
No, pero también, ¿por qué no se ha...? Es que el problema también es por qué no se ha solucionado antes, porque mejor tarde que nunca.
Vale,
también,
¿y antes no hubiese costado dinero?
Creo que también hubiese costado.
¿Y de dónde sale?
Del mismo sitio, de los contribuyentes.
Iba a salir del... Pero usted dice que no está de acuerdo con que se pague.
No estoy de acuerdo porque se tenía que haber solucionado antes, y si me dice... antes también se tenía que haber pagado a los contribuyentes, sí, pero no puede haber otra manera de arreglar eso.
No
está subiéndole 4 euros a los...
No, porque, bueno, vale. No sé, que lo pague otra administración... Que lo pague otra administración, pero yo le pregunto a usted, ¿y ese dinero de otra administración de dónde sale?
Pues será de otro impuesto, ¿no?
Pues entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la realidad. Bueno, y una última cosa, termino.
¿Sí?
Me alegra hablar con usted, ¿eh? Me alegra estar hablando con usted. Una última cosa. Dice el alcalde que... ¿Qué pasa con la oposición? Que él lo que quiere es una oposición fuerte y lo que tiene ahora mismo no es nada, en fin, que no funciona, que no furula, que el asunto así no va, que la democracia va de una oposición fuerte con un gobierno fuerte que controle, y que una oposición que se preocupe, trabaje, presente mociones Este tipo de cosas él no las ve. No sé si lo habrá dicho con un cierto retintín o lo dice de corazón.
¿Eh? No, creo que con un cierto retintín porque nosotros sí presentamos mociones, ¿vale? Se presentan mociones, lo que pasa es que aprovechan su mayoría pues, para negarla o para que no vayan a pleno, pero aparte uno puede decir que no hay oposición cuando él, a compañeros, le apaga los micrófonos, incluso llega a decir, lo que pasa es que se le escapa, ¿no? Llega a decir que donde no hay no se puede sacar. No sé, no nos deja, o sea, hay oposición, claro, que no nos deja intervenir muchas veces también.
Yeah. Y dicho la última, pero siempre se me ocurre otra cosa antes, sí. Antes de acabar. La policía local.
Sí.
Dígame algo, ya acabamos.
Pues mira, la policía local tiene ahora un problema con el ayuntamiento, como sabrá, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Domingo firmó un convenio que sabía que no iba a cumplir con ellos?
¿Fue Domingo? ¿No fue otro alcalde? ¿Fue Domingo?
No, fue Domingo el que firmó el convenio, sí. ¿Por qué lo firmó sabiendo que no lo iba a cumplir? O sea, nosotros totalmente apoyamos a la policía municipal porque le están pidiendo algo que se firmó un convenio. Es decir, que no es algo que ellos hayan querido después ni nada, no, él lo firmó y te piden simplemente por lo que se llevó a la huerta.
¿Hay que pagarle a la gente para que vaya a trabajar, a un trabajador público, para que no falte al trabajo? Y por eso mismo. Vale, pero usted sabe que eso lo ha dicho el alcalde, que se está pagando a la policía local.
El alcalde prometió, o sea, el alcalde firmó en un convenio, o sea, el pago de la hora extra, ¿vale? Uh-huh. Y es lo que no está haciendo, o sea, no se está pagando. Entonces, por eso no quieren hacer horas extras, pero si es que él lo firmó, el problema es, no es si está bien, está mal, es que él lo firmó, entonces, si lo firmó porque consideró que estaba bien.
Ya.
Y no lo cumplió.
Pero que el asunto suba un montón de dinero, de cientos de miles de euros, y él ha desmentido que sea un millón. Bueno, el sindicato dice que es un millón. Vale, él ha desmentido sí, que sea un millón. Vaya, supongamos que son 500.000 o 400.000, porque tampoco va a ser 50.000 euros. Entre un millón y la nada hay mucho espacio en medio. Y seguro que cuando estamos hablando de 21 reclamación vía administrativa, contencioso administrativo, y ya ha ganado uno, y ha ganado en términos de 10.000 euros por año, y son 4 años, pues ese uno ya lleva 40.000 euros. Y si estamos hablando por 10, serían 400.000. Y si hablamos por 20, 800.000. O sea, no sé la cifra cuál será al final, ¿no? Pero bueno, con esas cantidades son las que se están manejando en este momento.
Y ya te digo que eso es lo que le va a costar al ayuntamiento, pero por no cumplir con el convenio que firmó en 2022.
Claro. ¿No tenía que haber conveniado eso?
Creo que si no lo iba a cumplir no debería haberlo firmado, claro que no. Yo no hubiese firmado algo que no voy a cumplir.
Ya. ¿Usted le parece exagerado todo lo que se dio? ¿Es demasiado lo que se cedió a la policía?
No considero que sea demasiado, considero porque yo conozco muchísima, ya por vecinos, policía municipal de Huerca Lovera y hacen un trabajo increíble, o sea, increíble, o sea, no es lo mismo lo que se ve a lo que hacen, entonces creo que su trabajo merece ese precio. Y de hecho, así también lo entendió Domingo, si es que él también lo entendió así.
O sea que por esa razón podríamos llegar a un sueldo infinito, porque todo el mundo, un médico que tiene urgencia...
Si llega a un acuerdo en una mesa de negociación, si llega a un acuerdo de una equipo...
Sí, eso es verdad, si llegan a un acuerdo hay que cumplirlo. Pero ese acuerdo, la pregunta era, y ya, sí que ya tenemos que terminar, ¿es razonable? Es decir, alguien que se merece todo el... Alguien que se ocupa de nuestra seguridad y que es tan importante para nosotros la seguridad, ¿cómo se paga? ¿Qué precio se le pone al trabajo de esa persona? ¿Qué precio se le pone? Porque claro, si le ponemos 1 millón de euros al año, o pongamos por sueldo, por unidad, por policía, 1 millón de euros al año, parece mucho, pero si te ha salvado la vida, no es tanto. Entonces, ¿cómo ponemos una cosa que sea razonable en el mundo en el que nos movemos? Entonces, ¿es razonable que un policía cobre 50, 60 mil euros? Pues no lo sé. Ahí está el asunto. ¿Usted qué piensa?
Es muy difícil.
Pero usted se ha sumado al mundo de los que deciden.
Sí, exacto.
No puede estar con la duda todo el día.
No, pero sí creo que es difícil lo que estaba planteando, pero si, vuelvo a repetir, si se llega a una mesa de negociación, o sea, se acuerda un precio, pues hay que cumplirlo. Si yo llego a estar en la mesa de negociación y yo llego a gastar ese precio, pues se paga. Entonces, ¿me parece el adecuado? Sí, la verdad.
Bien, Pues el alcalde cuando habla, habla con mucho cariño de la policía, habla de mis compañeros, en fin. Habla muy distinto a como habló el 31 de marzo en el pleno.
En el pleno fue, de hecho, y creo que fue, ahora habla muy de esa manera porque sabe que en ese momento en el pleno, fue un momento dramático, fue un momento feo. Además, nosotros lo vivimos, yo lo viví bastante feo porque, como sabrán, en la sesión plenaria hay siempre dos policías municipales, ¿no?
Sí, sí.
Y yo los miraba la cara y era decir, qué apuro tienen que estar pasando aquí estos hombres, sí, porque sí, sí. Se puso muy...
Sí, pero es
un poco agresivo.
Es un favorito de la fortuna y sabe darse la vuelta como los gatos cuando está cayendo. Y cayó de pie, ahora son sus compañeros. Y ya está, y eso forma parte de la cintura y la correa política. Y ya está, y ahora pues a ver si nos arreglamos. Bueno, nos hemos arreglado un rato, José Antonio Egea, usted y yo aquí esta mañana hablando. Le doy la bienvenida, bienvenida aquí a la radio. Enhorabuena por su secretaría general recién estrenada y le deseo muchísima suerte.
Muchísimas gracias a ti por invitarme en tu programa y por supuesto por darme voz. Gracias.
Saludo, adiós, hasta pronto. Adiós. Hoy los titulares van por el último chiste del Ministerio para la Transición Ecológica, que tiene como protagonista a un conjunto de regantes, con su presidente al frente de la Asociación de Regantes de España y a un conjunto de técnicos. Y los regantes pidiéndole a los técnicos que, hombre, que qué pasa con los 39 hectómetros cúbicos que tienen que mandar las comunidades del Tajo. Vamos, están acordados comprar a las comunidades del Tajo por parte de nuestros regantes de aquí, del Levante. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué el gobierno? ¿Qué pasa? Y dijeron los técnicos que es un problema de capacidad, que el trasvase solamente puede meter 60 hectómetros cúbicos al mes, el Tajo Segura, y por tanto si metieran esos 39... reventarían, ¿no? Más o menos, poco más o menos. Cosa que es falsa y que demuestra la poca calidad o cualificación que tiene esos técnicos concretos.
Deberían se construyó de dejar... con una capacidad superior a los 100.000 hectómetros cúbicos para que pudieran discurrir 100.000 hectómetros cúbicos.
Habría que quitarle... 100.000 hectómetros cúbicos, no sé, son...
100 hectómetros cúbicos.
100 hectómetros, claro, sí. 100 hectómetros.
Claro, pero ya llevan 60.
Y llevan 60, y los 39 no vienen de golpe. O sea que estos deberían de quitar la cualificación de técnicos y ponerlos en la parte de aprendiz de algo, no sé. Usted aprendiz, y además sin sueldo, claro, porque está aprendiendo y estamos gastándonos el dinero con usted, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que piensan, y con esta alegría, ¿sabe? Hablan de lo que son economías de empresas de 200 millones de pavos o 150 de facturación, 2.000 trabajadores, 2.000 y pico trabajadores, que en el mundo del campo, o de 100 trabajadores, o de 80, o de 130, o de 1.400, y que están ahí en un AI porque no van a tener agua.
Claro, está en juego además la próxima campaña, Miguel Ángel. Ahora es el momento en el que ellos tienen que comprar sus semillas para septiembre, pero no quieren hacer una inversión, no quieren comprar esas semillas para sus cosechas porque no saben aún si van a poder contar con ese agua.
Atención, porque abren diligencias en el juzgado número 1 tras la denuncia presentada por Álvaro Ramos en la Fiscalía, señalando a 4 funcionarios. Dice que manoseaban las nóminas. Unos lo veían y callaban y tenían obligación de impedirlo, y otros estaban en su jugo. Quitaban, subían, bajaban sueldos, subían cotizaciones, pagaban complementos, adelantaban, daban el visto bueno a adelantos salariales del mes que luego no cobraban, no exigían que se devolviera. Bueno, una casa cojonuda de orden, de desorden en Garrucha. Y por encima, en la capa principal, en el piso principal, los políticos, enterándose o no enterándose, y esas decisiones dependían de los políticos. Bueno, el asunto es que uno de los políticos ha dicho hasta aquí y se ha ido a la fiscalía. La fiscalía lo ha llevado al juzgado con denuncia, y resulta, pues como tiene que ser, que si la fiscalía lo propone, el juez ha dicho, ah, pues sí, que se investigue esto y se investigue bien. Así que nos vamos a enterar de bastantes cosas en este asunto. 4 principales funcionarios de Garrucha están ya directamente investigados, son tras unas declaraciones que se harán a lo largo del próximo mes probablemente, o del siguiente, acabarán saliendo de ahí para ser procesados ya en toda regla o finalmente con un archivo del asunto. Vamos a ver qué ocurre.
Bueno, pues continuando con la actualidad también en Garrucha, la funcionaria del ayuntamiento encargada de la contratación se ha incorporado, lo ha hecho esta mañana, causó baja por enfermedad hace unos dos meses, justo después de conocerse esa denuncia que había presentado Álvaro Ramos por irregularidades o supuestas irregularidades en los cobros salariales de cuatro funcionarios. Entre ellos estaba esta señora que ha regresado hoy, la encargada de contratación.
Después de que se supiese ayer, coincidiendo en el tiempo, que el asunto de la fiscalía tira para adelante, que ya está en el juzgado. Y el tesorero, que también se puso al mismo tiempo, ellos trabajan en departamentos que tienen relación, están juntos, se puso también malo el tesorero, se pusieron los dos. El día que se enteraron que lo habían llevado al fiscal. Y el tesorero se puso bueno coincidiendo con la llegada de otro tesorero que lo iba a sustituir. La sorpresa es que el tesorero ya no ha vuelto a pillar, por lo que me han contado, el puesto de tesorero, porque se ha quedado como ayudante de tesorero. El nuevo tesorero, que iba a ser el accidental, y no es él, ese sí se queda. Que es tesorera, por cierto.
Así coincidencias.
Que una y otro, otra y uno, estuvieron de acuerdo en fueron al médico y el médico entendió que estaba mal de lo que fuera y se pusieron malos. Y ahora he entendido que uno ya se puso bueno con la llegada de un sustituto coincidiendo y esta se pone buena coincidiendo con que ya el juzgado empieza a mirar y van a hacerle preguntas. Y ya está, eso coincide en el tiempo.
Vamos ahora con el Partido Popular de Cuevas, que ha denunciado en esta ocasión la falta de aire acondicionado en el antiguo convento. Informan que solo disponen de tres ventiladores donde se atienden a 25 niños de la escuela de verano. Y Mercedes se ha instalado en Antas. El grupo Saberes abrió un concesionario de automóviles en el polígono El Real de Antas. Ocupa 2.000 metros cuadrados y va a emplear a 9 trabajadores. Sospechas de un caso del virus del Nilo, supuestamente contraído en nuestra comarca. Se trata de una mujer del Alquián, una vecina del Alquián, con síntomas que asegura le picaron los mosquitos en una reciente visita al Levante almeriense. Hoy se van a hacer las pruebas que se van a remitir al hospital, a un hospital de Granada, que es el que está llevando a cabo estas pruebas en Andalucía. Y se sabrá si esta señora pues está infectada con el virus del Nilo o no, o se descarta. El Partido Socialista de Huerca lo verá, se abstuvo en la moción contra los recortes del trasvase Tajo Segura que presentó el Partido Popular. Nos lo ha confirmado y nos ha explicado los motivos, más bien por el contenido, la forma en la que estaba redactada esta moción, por lo que aseguran que no la apoyaron, sino que se abstuvieron. De haber estado redactado de otra forma, pues dice el Partido Socialista que la hubiese apoyado. Las investigaciones confirman que Huerca Lobera la Vieja fue un granero fortificado que funcionó desde el siglo XII hasta la construcción de las torres de Huerca Lobera a mediados del siglo XIII. Y Antas, que va a homenajear mañana a un joven agricultor que se llamaba Francisco Ridao, que murió a tiros hace 150 años por defender los derechos históricos del agua en el pueblo. El alcalde va a descubrir una placa en la plaza de Aljariz recordando el incidente. Los agricultores antusos se levantaron el 1 de julio del año 1875 contra la aprobación de sus aguas por terratenientes de Vera, que les impedían regar sus campos. A la 1 de la madrugada del 4 de julio murió Ridao a causa de los disparos que recibió de los carabineros. Una historia en la que vamos a tratar de indagar o al menos conocer más detalles. Vamos a ver si es posible hacerlo mañana viernes.
Que dice el tal Gallardo este, el tal Miguel Ángel Gallardo, que saben que es de otro de los asuntos que conmociona al Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista yo creo que no se conmociona ya con nada, al menos las élites, la parte de arriba. Los otros, los militantes, hay muchos que están bastante conmocionados, están alterados, no les gusta nada lo que está ocurriendo. Hay cosas que sobrepasan ya lo que uno pueda querer a un partido. Lo siguen queriendo, pero lo que no entienden es cómo puede haber esta gente dirigiéndolos. Entonces este tal Miguel Ángel Gallardo, como saben, fue una de las de los elementos esenciales para que el hermano de Pedro Sánchez entrase a ser director de orquesta, ejerciera director de orquesta para Extremadura o en una diputación, no recuerdo si era la de Badajoz o la de Cáceres, creo que la de Badajoz. Y un juez ordinario le ha pillado, le ha dicho, no, usted de qué coño va, usted facilitó puro nepotismo, tráfico de influencias. Y este, que es tiene cara de listo, de un listo de estos de los cojones, tiene cara de listo de los cojones, ¿sabes? Dice, mira, no me den más lecciones, es que se te ve en la cara, que eres un listo, macho. Eres tan listo que me voy a bajar de la partida, es decir, juégala tú solo, que eres muy listo. Decidió, como saben, hacerse parlamentario y pillar la protección de, ¿cómo se llama? Del aforamiento, la protección del aforamiento. Así que el tribunal ordinario ya no me puede, como soy un listo de los cojones, el tribunal de los tal ya no me puede juzgar. Ahora si alguien que pida suplicatorio, que ya veremos si tal y si que si cual.
No conviene, ¿no?, olvidar que lo hizo pasándose y... a tres, que eran los que les corresponden.
Claro,
sí, ahí moviendo ficha.
Estaba contando, claro, para que eso ocurriera, evidentemente, pues como él era el cuarto y había de anotar, tres fuera. Así que, compañeros, sacrificaos por mí, un listo de los cojones, vamos, en toda regla. Un egoísta en su estado más puro y despreciable. O sea, para salvarme yo el culo, hago lo que tenga que mover, remuevo y pongo boca arriba las instituciones, lo que significan, el espíritu de la ley. Me cago en la ley, me cago en el espíritu y me cago en todo menos en mí. Como saben, ahora un tribunal le ha dicho que ha cometido un fraude de ley, o le acusa de haber cometido un fraude de ley, porque ha actuado según la ley, pero de forma fraudulenta. Ha utilizado la ley para beneficiarse de forma fraudulenta. Y el tipo dice que no es suficiente. Lo han pillado en todo y no es suficiente para dimitir. Hace un momento, José Antonio Egea tampoco veía muchas razones para que hubiera dimisiones en el Partido Socialista a nivel nacional. José Antonio Egea es el nuevo secretario general del PSOE de Huércal Overa. Yo me pregunto cuándo es el momento de que alguien dimita. Cuando estamos hablando de cargos públicos, estamos hablando de profesiones en las que la profesión o tus clientes o tus jefes te relevan. Si no vales, si te has equivocado, o tú mismo coges y te vas. Pero en esto de lo público, donde la exigencia tiene que estar duplicada, vean ustedes la cara del sinvergüenza, del listo de los cojones este, pónganle con su gafita de listo, de repelente niño Vicente, y cómo va de listo, dando besos a diestro y siniestro a sus propios compañeros, que como son unos lameculos, lo que hacen es abrazarse más a él y decirle, sé fuerte, como Mariano Rajoy al otro, sé fuerte y no te vayas. Y él está encantado porque él va a ser fuerte con la ayuda o no. Porque este tipo de cobardes huyen de esta manera, no enfrentándose a una realidad, la realidad de las obligaciones, de la responsabilidad, de todo aquello que has disfrutado, de todas esas comidas que te has pegado, de todos esos sitios donde te has puesto el primero, de todos los coches oficiales en los que te has montado, de todos los secretarios que te han hecho las labores propias e impropias, de todo te has aprovechado siendo político, porque la política te da mucho trabajo y también muchas posibilidades, muchos privilegios. Y ahora el tío, a la hora de ajustar cuentas, no se presenta. Muchas gracias. Ha sido el tiempo de las noticias. El conjunto de los que estamos aquí no dimitimos. Hagamos lo que hagamos, nos pillen en lo que pillen. Porque además, si es que nosotros, ¿qué pecado podemos cometer en función de lo que estamos viendo? Sería pecata minuta la Virgen del Río de Huércal Overa, la patrona de Vera, el patrón de Carboneras o el de Mojácar, seguro que nos darían una, nos absolverían seguro, o por lo menos nos darían una segunda oportunidad.
Nuestros sueldos no se pagan con impuestos de los ciudadanos, ¿eh?
Hacemos un trabajo Así que espero que a ustedes les guste. Hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.